Muy bien, arrancamos este coffee de día especial. Venimos con los tiempos cambiados. Estuvimos en el acto transmitiéndolo en directo y ya por el horario tenemos la posibilidad de hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Silvia Bajnenko, con quien hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con este día tan particular, con esta situación, con el paso del tiempo, con el dolor, con todo. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani. Sí, la verdad que es un día especial, igual a partir de lo que pasó. Todos los días fueron especiales, ¿no?
Claro, pero viste que las fechas tienen su poder y las fechas redondas, por alguna razón, te interpelan distinto. No sé, porque también pasa con la edad, ¿viste? Los cumpleaños de décadas parecen tener otro significado.
Sí, así es, y además es una manera de también de no olvidar, como todo, siempre se dice, ¿no? De recordar. Yo no creo que les pueda decir hoy nada nuevo, pero lo que sí, yo lo que considero al hablar de este tema es como un acompañarnos entre todos. Uh-huh. Y digo así por una razón, porque el grupo a veces es más que la suma de las partes. Es más.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, yo lo estoy tomando, digamos, para el lado de la fortaleza, para el lado de las alertas, ¿no? De estar preparados.
Bueno, pero eso es interesante, porque el dolor individual es una cosa y el dolor colectivo es otra. No sé si es solamente la suma de los dolores individuales.
No, ¿sabés qué? Yo me refiero a que cuando alguien se agrupa y por algo están los grupos de ayuda, por algo están, es que uno encuentra más recursos. Y de hecho hay pruebas, por ejemplo, hay una prueba que se toma para sobrevivencia, para sobrevivir, se la toma individual y grupal, y en grupal siempre se saca más puntos. ¿Por qué? Porque es lógico, a cada uno se le ocurre un recurso diferente, ¿no?
Sí,
en ese sentido.
Y el encontrar pares en lo que le pasa a uno, también, no te digo que te... Pues viste que está la frase mal de muchos, consuelo de tontos. No, no es mal de muchos, también te hace entender que no estás solo, que lo que te pasa a vos le pasa a otros, que aparte de compadecerte de lo que te pasa, tenés que tratar de apoyar a otros que están pasando la misma situación. Eso también lo hace un grupo.
Sí, claro. Por eso digo...
Debe ser horrible estar solo en el dolor.
Esto es, bueno, en cuanto a lo social, ¿no? Uh-huh. Después yo les quisiera hablar del trauma, tanto social como individual, que es el que vos estás diciendo. En primer lugar, lo que deja esto, ¿no? Pero y esto lo cuento para que la gente que aún lo sigue sintiendo, decirle que es normal, que es así, que se puede mejorar. Pero es así, por ejemplo, que les pueda quedar un estrés postraumático. Uh-huh. Bueno, como siempre digo, se habla mucho del estrés postraumático, pero no sé si todos saben exactamente qué es, tampoco tienen por qué saberlo, porque no son de la profesión, los que no son. Nosotros lo llamamos TEP, y si vos le decís TEP a alguien, no, es difícil las siglas. Pero este trastorno de estrés postraumático es cuando una persona revive el evento ante cualquier ruido, por ejemplo, ¿no? Una bocina, una sirena. El evento se revive, pero como si lo estaría viviendo. Y después tienen pesadillas, sueños recurrentes. Esto es muy normal. Normal, no es bueno, es malo, es malísimo. Digo normal porque se puede sentir, es normal sentirlo. Bueno, no es. Y después pensamientos intrusivos. Por ejemplo, de repente aparece un recuerdo de ese trauma, ¿no? Que no es deseado, que uno no quiere acordarse.
¿Y el estrés postraumático incluye también el temor o la sensación de que volverá a suceder?
Sí, de riesgo inminente.
Claro, pues si pasó, de volverá alerta. A pasar, claro.
Y sí, de alerta. Uh-huh. En estado de alerta constante.
Sí, me imagino que debe ser muy, muy difícil vivir con el terror, con el miedo de que algo que te sucedió vuelva a suceder.
Claro, porque uno lo que quisiera es evitar, a veces algunos quieren evitar, otros quieren recordarlo, ¿no? Y entonces eso se vive, esto que te decía, como estar en constante situación de peligro, que de hecho tiene sus visos de realidad, ¿no? Que tampoco es tan imaginado.
Claro, pero a ver, todo lo que pasó puede volver a pasar. El punto es que, ¿por qué
Sí.
debería pasarme a mí? ¿Por qué debería pasar igual? ¿Qué sé yo? No,
Sí, en este caso,
en
vos que
este
sos
caso, vos
pesimista,
decís,
vos que te
tuvimos dos
definís
atentados,
como
¿por qué no va a
pesimista.
haber un tercero? Y bueno, pero no podés
Sí.
vivir paralizado. De hecho, han pasado 30 años, y uno
No.
tiene que vivirlos.
Bueno, en este caso, viste, vos que siempre te definís como con características pesimistas,
Sí.
acá sos más optimista, ¿viste?
No, no,
Te
yo.
diste cuenta.
No, no, vos lo
No
llamabas.
sos tan pesimista.
No, no, lo que pasa es que.
En este sentido parece que yo soy más pesimista
No, yo creo
o
que
más
puede volver a pasar.
mirosa.
Lo que pasa es que no tengo tiempos para eso. No, el tema. A ver, no se trata, creo yo, ni de pesimismo ni de optimismo. Se trata de la objetividad de las cosas. La Argentina no ha mejorado tanto como para que las condiciones por las que eso sucedió no se repitan. Eso es un hecho objetivo. O sea, tenemos las mismas fronteras permeables, nos pasan cosas para las que no estamos preparados, nos amenazan. Digo, todo eso ha
Sí,
sucedido.
exactamente. A partir de la amenaza se recrudece el temor, ¿no?
Y sí, pasó ayer.
Se acordaron de nosotros.
Y
Bueno.
sí. Pero bueno, es muy interesante lo que decís, porque el dolor colectivo, el trauma colectivo, no es algo que se va tan sencillo y no se puede tratar en un cara a cara. Vos podés tratar con un paciente sobre su estrés postraumático, pero ¿cómo tratás a una sociedad?
Sí, yo lo que pienso es que la mejor manera de tratarlo, pero es una hipótesis mía, es dándole tranquilidad a la comunidad y a la sociedad. Sí, eso que vos decís que no se está viendo tanto, o quizás sí, un poco más, de cuidado, de alertas, ¿no? Vos ves ahora como los edificios más cuidados. Lo de las fronteras, la verdad que no se sabe. Todo ese manejo, no. Pero sí tendríamos más tranquilidad si nos asegura. Asegurar no se puede. Si nos enteraríamos de que hay muchas medidas de seguridad.
Sí, pero a ver, yo te voy a dar un ejemplo de las cosas que uno puede ver desde distintos ángulos. Lo hablábamos la vez pasada. Si vos ves pilotes frente a una institución judía, ¿te sentís más seguro o más inseguro? Yo me siento más inseguro, porque la existencia de esos pilotes me marca que hay alguien que no está haciendo su trabajo y lo tengo que hacer yo. Pero estoy desprotegido porque la protección a un ciudadano se la tiene que dar el Estado. No, no es cuestión de que cada uno de nosotros tenga que ponerse un pilote para no ser asesinado. Entonces, esas situaciones, y yo te digo porque en algún momento intentamos desde la radio que las instituciones quitaran los pilotes. Dijimos, ¿sabes qué? Estamos podridos de vivir encerrados porque
Sí,
no nos cuidan. Saquemos
o
los pilotes,
marcados,
claro,
¿no?
marcados
Sí.
porque somos el próximo objetivo y nadie nos cuida. No hubo una sola institución que se atreva a sacarlo, ¿sabes? Porque la idea del día que yo lo saco, me pasa algo, van a decir que yo soy un idiota, que no entendí, que no me cuidé.
Sí, porque siempre hay que pensar en esa posibilidad que podría no ser, pero puede ser, ¿viste? Es en ese 99% que no y un 1% que sí.
Bueno, ahí tenés el pesimismo, entre comillas, de una comunidad que se sabe objetivo del terrorismo. Lo vivimos el 7 de octubre en Israel, se ha vivido acá, se ha vivido en otros lugares también, se ha vivido en Estados Unidos. Digo, evidentemente ese estrés postraumático comunitario, llamémosle
Y un
colectivo.
pesimismo realista.
Y sí, ahí está. ¿Ves? Cuando yo te digo, yo soy un pesimista realista.
Sí, pero.
Pero es la
Ah, no,
verdad.
no.
Mientras
Eso había que
exista
verlo.
Irán, y mientras exista Hezbollah, y mientras exista el Hamás, y todo eso esté alrededor nuestro, y nunca un culpable pague realmente, digo, ¿por qué voy a ser optimista? Tengo que tener cuidado y
Sí.
seguir viviendo. Pero es eso.
Y otra cosa, por ejemplo, otra cosa que yo atiendo gente de Israel. Y vos sabés que ellos me dicen que, y no es uno solo, ¿eh? Me dicen que se sienten más cuidados ahí. En Israel se sienten más cuidados.
¿Y eso después
bueno,
del 7
no,
de octubre es igual para todos? No, tampoco. Imagínate
no,
las comunidades del
tampoco.
sur o del norte que se tuvieron que ir de la casa y no pueden volver. Por eso te digo, es muy complejo. Y curar o tratar ese trauma cuando es a nivel colectivo, y es muy difícil porque tenés que generar condiciones que a veces no son tan fáciles de generar.
No, no, no. Yo siempre les cuento, en algunos columnas les he contado esa carta que Einstein le envía a Freud para preguntarle acerca de la agresión humana, de la guerra, ¿por qué la guerra se llama? ¿Por qué la guerra? Y Freud no es optimista, para nada. Dice que va a seguir, decía que iba a seguir la agresión humana.
Y no se
si
equivocó.
Uno lo lee ahora, ¿no? Y piensa que sí, que no cambió, no cambió.
Uh-huh. Y en lo personal, ¿cómo se trabaja el dolor?
Bueno,
¿cómo juega?
Mira,
¿viste cuando dicen el día que haya justicia me voy a sentir mejor? ¿Es
sí,
así?
¿O
es una idea o una ilusión
una
que uno tiene?
Sí, es una parte, sí, no es el todo, pero es una parte.
Porque la desaparición
sí.
de un ser querido, aún después de la justicia, seguirá siendo pérdida.
Sí, le cambió la vida, totalmente la vida, uh-huh, a estas personas. Claro. Mirá, en cuanto a estrés postraumático, hay tratamientos, porque esto ya se utilizó con la gente que venía de la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Hay tratamientos, por ejemplo, la técnica EMDR, tiene esas siglas, es para estrés postraumático, exclusivamente. Lo trabajan algunos especialistas. Ahora, en cuanto a también, tenemos que decir que lo que generó, aunque esté de más decirlo, porque pareciera que se sabe, ¿no? Que se generaron altos niveles de ansiedad y de depresión de los sobrevivientes,
uh-huh,
de la comunidad judía en general y de la sociedad también. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo individual, porque en lo social cualquiera pudo haber pasado por ahí. Cualquiera pudo haber ido.
Bueno, es
¿no?
una sensación que todos tenemos, que cuando
nadie
pasan estas
quedó,
cosas
claro,
hay algo fortuito, más allá de quién era el objetivo, y definitivamente
exacto,
era la comunidad judía, digamos, hay algo fortuito en eso y en cualquier otra cosa que suceda. O sea, uno sale a la
sí,
vida sin ninguna garantía.
Sí, así que esto que deja es una, bueno, por eso digo, no les voy a decir nada nuevo, pero que dejó una sensación de inseguridad y perder seres queridos, bueno, como te digo, le cambia la vida a cualquiera.
Pues sabes que recién escuchaba en el acto una de las familiares que hablaba, ¿no? Y le hablaba
sí,
a su hermana que falleció y le decía, bueno, finalmente tus hijos se casaron, tuviste nietos. También hay algo en eso de que la vida es más fuerte, ¿no? Que se impone, que aún en medio del dolor, no sé si es el paso del tiempo, la vida misma, todo sigue, ¿no? Y eso puede ser una sensación muy placentera y a la vez muy, muy compleja, ¿no? Decimos
sí,
que
según
la vida
cómo
sigue,
lo tome
cuando
cada
yo no
uno.
esté, cuando
Sí.
yo no esté, la vida seguirá igual, la gente se seguirá divirtiendo, el mundo no se va a detener y no. No, para algunos sí
no,
y para la mayoría no.
Eso es saber que uno no es el ombligo del mundo. No.
Pero es muy complejo, ¿no? Porque
sí,
hay algo de necesidad también, yo siento en los familiares y en las gente querida a las víctimas, de que esto no se olvide. Y para que esto no se olvide, tenés que estar siempre empujando de un carro. Es terrible. Son 30 años de empujar un carro para que nadie se olvide de tu ser querido, para que se busque justicia. Digo, debe ser agotador y muchas de esas personas se habrán ido de este mundo absolutamente
bueno,
agotadas de eso.
¿Sabés qué? A veces se convierte en un objetivo de vida también.
Uh-huh.
Eso es resiliencia. A veces buscar justicia te llena el vacío del ser querido, ¿no? Porque uno cree que buscando justicia y eso te moviliza y te hace unir. Por algo están, te digo, los grupos, ¿viste? Los grupos que se unen de familiares desaparecidos, bueno, ¿viste? De chicos ahora, ahora siempre, ¿no? Con la trata de personas, con los muertos en accidentes, ¿viste? O asaltos. Bueno, hay grupos para todo, no
uh-huh,
todos serán buenos, pero los hay muy buenos. ¿Y qué pasa ahí? Se reúne la gente que le pasó lo mismo, pero a veces dentro del grupo hay gente que lo piensa o le da otro sentido a esto. Le da otro sentido.
Vos sabés que hay una serie israelí en la que creo que son tres soldados israelíes son secuestrados por un grupo terrorista, justo como
Sí.
ahora, soldados, y se pasan, no recuerdo el número, ponele 10 años, 15 años allí hasta que los liberan. Y la esposa de uno de ellos, que durante todo ese tiempo
Sí.
encabezó la protesta, la búsqueda, el pedido, las manifestaciones, todo, el día que vuelve su marido, primero que no vuelve el mismo, imagínate
No, claro, no.
el paso del tiempo más la situación traumática que le tocó vivir. Pero por otro lado, ella pierde prácticamente la razón de su vida. Durante una década o
Sí,
más, su vida giró alrededor
era un
de
vacío.
tenerlo de vuelta. Y ahora que está ahí, también ella siente un vacío, ¿no?
Porque esa energía que puso en esa búsqueda, ahora la tiene que poner en otro lugar. Es como un impas.
No, no,
¿Le
y
saldrá?
aparte
¿No le
el
saldrá?
shock de que la persona por la cual estuviste pidiendo ya no sea la que era. Ya no es
Claro.
el marido por el cual vos pedías. Es un tipo que pasó otras circunstancias, que estuvo lejos. Y recuerdo, por ejemplo, que no podía dormir sobre la cama. Dormía en el piso. Porque había dormido
Claro.
en el piso durante no sé cuánto tiempo y no podía soportar dormir en la cama. Esas cosas, y lo pienso desde el lugar de la persona que peleó por eso y cuando de repente se supone que todo va a estar bien, porque llegó a su fin esa
Sí,
lucha.
un final feliz,
Y,
se
pero de
supone.
feliz no hay nada. Y yo muchas veces pienso, algún día ojalá tengamos justicia. Pero al otro día alguien sentirá que, bueno, ¿y ahora cómo hago para seguir manteniendo vivo en los demás? Porque en uno sigue vivo siempre el ser querido, ¿no? O
Sí,
sea.
lo que pasa, viste, que se dice que una persona muere dos veces, una cuando muere y otra cuando se lo olvida. Yo creo que recordarlo es mantenerlo en presencia.
Claro, pero
Creo
que.
que es para lo máximo que cuando morimos, no sé, cada uno tiene un sentido, ¿no? Pero creo que lo máximo a lo que, por lo menos en mi caso, puedo aspirar es eso, a que me recuerden, a que recuerden alguna frase, que se rían con algo, con una anécdota, y estar presente de esa manera. Servir también, ser útil para marcar un camino, ¿no? A veces, ¿qué diría? ¿Qué me diría? Está bien, a veces vos decís, yo no sé qué me diría, pero a veces sí sabes qué te diría. Y
Sí,
entonces me parece que ese sería el sentido de haber
y eso
pasado
en lo
por aquí.
individual. Y en lo grupal también hay que entender que el paso del tiempo hace que mucha gente ya no esté, que muchos de los jóvenes de hoy hayan nacido después. O sea, es muy extraño, ¿no? Porque en 3 décadas, muchos de los jóvenes que yo hoy veía en el acto ni habían nacido. La chica que lo conducía el acto nació ese mismo día.
Sí,
¿Entendés? Entonces.
sí, lo escuché, sí.
Pero claro, es totalmente distinto que para mí, que yo tenía 30 años ese día y ya trabajaba en una radio judía. Es una
Sí.
experiencia en mi vida que es justo la mitad de mi vida al día de hoy, ¿no? O sea, yo he vivido exactamente los mismos años después del atentado que antes. Y me imagino que para los jóvenes es importante, pero también a su vez es una historia. Y hay que pelear por sostener la memoria como se pelea por sostener la memoria de las víctimas de la Shoah y de tantas otras cosas.
Sí, sobre todo para saber que esto puede pasar, que pasó, que fue real.
Bueno, que puede pasar, y volvemos al principio, que puede pasar.
Sí,
No, no relajarse
sí.
del todo, no pensar que las historias
No.
son solo historia, porque muchos habrán pensado.
Porque hay algo también que ocurre y es que cuando el Estado te abandona, uno sufre doble violencia. Una es la violencia de la bomba y la otra es el abandono del Estado.
Sí. Y ni
Y
hablar cuando el
entonces
Estado
le
te
dice,
ataca, que lo tuvimos aquí en la Argentina.
y bueno, eso a eso se le llama doble violencia, bueno, doble, triple, no sé, es
Triple,
peor,
claro.
mucha más violencia, no es una sola. Bueno, y yendo
Sí.
a lo individual, como les decía, bueno, obviamente que la gente tiene niveles de ansiedad, de depresión, y ¿sabés qué? También, bueno, esto que estamos hablando ya, que ya lo hablamos, pero hay que ponerle las palabras más justas, que es miedo y desconfianza. Si lo resumís, palabras claves, miedo, desconfianza, sentimiento de vulnerabilidad, esto que estamos diciendo, porque fue inesperado, esto también. Es traumático, lo inesperado.
Sí, aparte uno trata de encontrar explicaciones que no hay. ¿Por qué me odian? ¿Por qué alguien querría matarme? ¿Qué le hice?
Sí,
Viste que
lo que pasa es que...
incluso hay más explicaciones cuando esa violencia viene por un robo o por un accidente automovilístico. Hay explicaciones. En el odio a mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta mucho entender por qué alguien querría matarme. Yo puedo entender por qué alguien quería robarme el celular. Es un delincuente, lo hará plata, es un vago, prefiere no trabajar. Pero odiar al punto de asesinar gente porque...
Sí, entrar en esas mentes debe ser muy difícil y no sé si se pueden cambiar. Eso sería también, ¿no?
Es que ese es el problema. Uno puede prevenir un accidente porque va a tomar todas las precauciones. Uno puede prevenir hasta un robo tomando precauciones. Uno no puede prevenir el odio ajeno. ¿Qué sé yo?
Si el odio y el odio, la violencia, las armas, el tipo de armas, todo.
Sí.
Todo.
Es un temazo. Pasaron 3 décadas. A veces me cuesta, le decía recién a Miguel, por un lado me parece una eternidad y por otro lado me parece ayer.
Sí,
Porque
a mí me
eso también
parece
pasa, ¿no?
ayer, sí. Y seguro que yo esto ya lo dije, pero seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes qué estaba haciendo, lo recuerdan, porque la emoción va adherida al trauma. Entonces, por ahí vos no te acordás qué comiste ayer, pero sí te acordás qué estabas haciendo ese día.
Sí, un poquito ya los que somos más grandecitos, eso nos pasa muy, muy, muy habitualmente. Pero sí, bueno, un hecho traumático siempre uno se acuerda.
Pero este lo recordás,
Sí,
¿o no?
claro. Bueno, especialmente
Sí.
yo. Bueno, yo creo que yo lo recuerdo por algo especial, pero cada uno lo recuerda por otra cosa especial. Yo estaba viniendo para la radio y desde ese momento estuvimos transmitiendo sin parar más de una semana. Así que 10 días, me acuerdo. Una cosa muy, muy loca. Pero bueno,
Y bueno,
es.
yo
Sí.
venía de Bariloche, más
Mirá.
lindo, venía de Bariloche en familia y cuando escuchamos la noticia en la radio... paramos, bueno, el celular no teníamos y fuimos corriendo a hablarle a una cuñada que ella tenía por esos días que ir a la AMIA por un trámite, que no había ido, pero ese fue
Ah, yo
la...
también, yo tenía que ir a hacer un
Fue
trámite al que
desgastador.
no fui. Pero claro, no es que tenía previsto ir ese día, ni mucho menos, pero
No, no, claro,
tenía que
sí.
hacerlo en algún momento. Sí, bueno, eso también te acerca al sentimiento de pude haber sido yo. Y una vez que entendés
Sí.
eso, entendés, tratás o te acercás más al dolor de aquella persona que le tocó, porque decís, bueno, no es que le pasó. Es distinto en una guerra, ¿viste? Cuando decís, bueno, un soldado fue a la guerra y entre todas las posibilidades, una es que
Claro,
muera.
pero no, fuiste a hacer un trámite,
Claro, venías
qué
caminando
sé
por la
yo.
vereda, estabas haciendo un trámite, trabajabas en un edificio
Sí,
y no mucho más que eso,
la
¿no?
gente, inclusive la gente cercana al edificio también sufrió esto.
Hubo muertos también allí y lo recordábamos hoy en la Embajada de Israel, enfrente estaba la escuela con los chicos, con gente mayor, el mismo cura. Así que evidentemente uno es potencialmente víctima del odio. En cualquier momento, sea dirigido a uno o sea uno un efecto colateral, pero no, nos podría pasar a cualquiera. Bueno, es un día para reflexionar sobre todas esas cosas, pero aquellos que lo estén pasando y que lo hayan sufrido y lo sufran, por lo menos en lo individual, que recurran a la ayuda, porque hay cosas que no se pueden solo.
Sí, yo quería agregar que además no se puede hablar de consecuencias buenas, pero lo que hubo de bueno es que aumentó, digamos, la cohesión social, la comunitaria.
Bueno, vos sabés que yo
En ese
justamente te iba a decir
sentido,
que es al contrario en mi visión. Hay una enorme división comunitaria que vino de esto.
se
Sí,
dividió.
hay una enorme división comunitaria y creo que es uno de los efectos más dolorosos de la bomba. Por supuesto, doloroso para cada persona, una
Bueno,
pérdida, pero digo
también
desde lo
viste que hay
comunitario.
divisiones en Israel, pero el grupo que se cohesionó.
Sí,
Vamos a ir a eso,
pero otros
¿no?
se cohesionaron y están enfrentados al otro que se cohesionó. También eso
Sí, pero eso es
tenemos.
parte de la historia humana, ¿no te
Sí,
parece?
pero yo
Es
me gustaría
parte de...
pensar, ¿ves? Ahí está, tengo mi segundo optimista.
A ver.
Me hubiese gustado pensar que ante el dolor somos todos lo mismo y que buscamos todos lo mismo y que
Sí,
aun si
pero no,
pensamos distinto
no.
podemos estar juntos. No, tampoco pasa.
Y ahí es, bueno, ahí es lo difícil de juntarse en las diferencias, sería
Claro, y ahí me sale el
aceptar
pesimista y
que se
es,
piensa
no va a
diferente.
pasar. Ahí está, no va a pasar. Somos humanos, no estamos listos para ser tan racionales o emocionalmente tan equilibrados, ¿no? Tenemos
No,
pasiones.
hay que seguir con la vida, claro,
Sí,
por la vida,
tenemos
por
pasiones
los otros.
y siempre creemos que uno tiene la razón y el otro está equivocado, por lo tanto es muy difícil el acercamiento. Pero bueno, es lo que nos toca
Eso es
como
en todas las
humanos.
áreas,
Sí.
sí, de menor a mayor en todas las áreas.
Bueno, hemos
Esto hay que
transcurrido esta
aceptarlo.
charla que era tan
Sí,
particular.
bueno.
La semana que viene tocaremos otro tema, pero hoy se imponía hablar de esto, ¿no? De de
Exactamente.
resiliencia,
Un
de
abrazo.
dolor,
Sí.
de estar juntos, de buscar ayuda, especialmente de buscar
Exacto.
ayuda. Abrazo grande,
Un abrazo.
gracias.
Un abrazo a todos.
Silvia Bajnenco es nuestra licenciada en psicología. Si la querés encontrar, la encontrás en las redes, Bajnenco con B corta, con J, con K. Nosotros seguimos en el Coffee.